Estamos en viernes, estamos tranquilos. Teníamos la curiosidad sobre la comida griega y aparte sobre, yo tengo mucha curiosidad aparte sobre los festejos que hacen, sobre los rituales, porque son muy divertidos, son muy, bueno, el Mediterráneo y Grecia son una cosa y Grecia y el mundo occidental y su cultura es prácticamente lo mismo. Y vamos a hablar con Elena. Elena en realidad se llama Elena Andreu, que es hija de Panagiotis Andreu, que era el padre, que llegó aquí, que como a todos los que llegaron le cambiaron alguna letra, porque era habitual, y era un hombre, por lo que he leído, especialista, profesional, catador de aceite de oliva, y termina poniendo un lugar de comidas, y bueno, el lugar sigue hasta hoy, ¿no?, con las hijas, y por lo que veo tienen muchas delicateces, muchas especialidades. La masa filo, que nosotros podríamos decir es masa de hojaldre, y no, es otra cosa, pero tiene esa elaboración de láminas transparentes. Bueno, vamos a comenzar con saludarla a Elena. Buenos días, Elena.
Hola, buenos días, Oscar, y buenos días a toda tu audiencia.
¿Cómo andamos?
Bien, acá, un pleno viernes, cocinando comida griega para acá todo Cava.
Tu lugar de hoy, la modernidad diría takeaway o rotisería, eran mis tiempos. Banco. ¿Dónde queda?
Nosotras estamos en el barrio de Villa Crespo, uh-huh. Sobre la calle Castillo, entre Julián Álvarez Arau, y este local ya está instalado desde el 69.
O sea, ¿fue el segundo local de tu padre?
Fue el segundo. Mi papá primero se instaló también en el barrio, pero sobre la calle Niceto Vega y Gurruchaga.
¿Vos recordás desde muy chica estar interiorizándote o te tocó con la muerte de tu padre?
No, nosotras, tanto mi hermana Eli como Efro, que hoy día somos las tres que estamos continuando este legado, siempre participamos de lo que era el negocio familiar desde chicas. Ya, por ejemplo, en las vacaciones de invierno, desde chicas, cuando no teníamos cole, íbamos al negocio y ayudábamos y mirábamos y aprendíamos. Y más allá, después de que las tres, por ahí cada una, mi papá decía que teníamos que estudiar alguna carrera universitaria y todas esas cuestiones, cada una hizo su vida, pero después, sí, de a poco, con la muerte de mi papá, mi mamá se termina haciendo cargo sola y vamos cada una en un momento distinto de nuestras vidas incorporándonos al local familiar.
¿Cómo se llama, perdóname, hablaste de Eli, cómo se llama tu otra hermana?
Está Eli, bueno, que es Elizabeth, Efro es Efrosina.
Efrosina, es un nombre que había alguna abuela.
Claro, la mamá de mi papá, nuestra abuela, se llamaba Efrosina.
Qué lindo.
Y nosotras, bueno, y después mi nombre Elena es por la mamá de mi mamá.
Bueno, tu nombre es Elena, porque Elena con H es, no hay nada más griego.
Igual. Claro, pero en realidad en el abecedario griego no existe la H, y mi nombre en griego, o sea, no existiría con H, sería una Elena sin H. Mira, que en griego sería Eleni.
Qué bárbaro. Bueno, decime, primero, que sí. Hablan todo el tiempo de la masa filo, ¿cómo definirías para un argentino que conoce el hojaldre, la sí. masa, que no conoce la masa filo, cómo es?
La masa filo es... ¿Cómo te puedo explicar? Sería como una hoja de calcar, de las que usábamos en el cole en su momento.
Claro.
Es algo transparente, es algo suave al tacto. Y la realidad es que acá en Argentina, al tener tan buena harina, tiene una elasticidad que es fácil de manejarlo, obviamente. Cuando uno tiene práctica, le resulta todo mucho más fácil. Después dependemos de un montón de cosas, pero es algo, una textura suave, es de una hoja fina, traslúcida. Que mi mamá siempre nos contaba de chicas que decían que cuando la masa filo te quedaba bien, vos podrías leer una carta de amor por sobre ella. Ella nos ponía esa cuota de amor a todo lo que nos enseñaba, porque en realidad la que nos termina enseñando toda la labor fue mi mamá. Porque mi mamá creía que si nosotras, por más que hubiéramos participado desde chicas y sabíamos cómo era todo el movimiento, nosotras íbamos a ser el legado y el continuado. Y hoy mismo nosotras a nuestros hijos los estamos metiendo en lo mismo, para que ellos en algún momento, al que le guste, obviamente, pero bueno, que por lo menos se mantenga.
Elena, ¿qué es? ¿Palo con el palo y dale estirarle y estirarle y estirarla?
Mira, acá la especialista es Eli, mi hermana, y es vos les tirás sobre, es todo a mano, es puramente artesanal. Es como que haces un bollo de pizza, Oscar, eso lo estirás como si fuera una prepizza cuando lo estás armando, y eso te lo calzás en los brazos y lo estirás. Y una vez que eso lo tenés estirado, lo pones sobre una mesa, y sobre esa mesa se vuelve a estirar. Y son capas, capas, capas. Es un trabajo, es hermoso. O sea, para verlo, el que no lo conoce, la verdad quedan todos muy, o sea, alucinados, porque de la manera en que lo hacemos.
Y así como el hojaldre uno lo relaciona, no sé, al dulce, ¿con qué se rellena la masa filo? ¿Con qué combina?
Mira, nosotros en la cultura griega, en la gastronomía, lo tenemos para dulces y para salados. Nosotros, por ejemplo, hacemos empanadas con masa filo, las típicas griegas, los sabores más griegos, con queso feta, espinaca, y después también los dulces, hay muchos dulces tradicionales de la comida que se utiliza la masa filo, en versión tarta, empanada.
¿Qué es la famosa musaca?
Y el musaca es como, para asimilarlo acá en Argentina, sería como el pastel de Papa Nuestro. Es un típico pastel griego, con berenjenas, con carne estofada, que la carne puede ser de carne de vaca, de cordero, obviamente allá se utiliza mucho más, o de cerdo, con una salsa bechamel por encima. Son pasteles, también hay uno que es con fideos, que se llama pasticho. Los griegos son mucho también de reciclar lo que es la comida, o sea, y de ahí te surgen nuevos platos.
Claro. Tanto... Por lo que recuerdo de alguna vez haber comido griego, ¿no?, en algún viaje, porque no acá en la Argentina, me acuerdo que había mucha carne de mucha carne ovina.
Sí, hay mucha carne ovina, y bueno, es que ellos también es lo que tienen a mano. Hoy día también llega la carne y se incorpora mucho más, pero ellos, por ejemplo, todo lo que sea cordero, el chivito, el cerdo, todo eso lo utilizan mucho, en muchas recetas lo vas a encontrar.
Uh-huh. Bueno, vos tenés un lugar de rotisería.
Claro.
Pero lo que quiero saber es, ¿existen o existieron restaurantes griegos donde yo pudiera ver, no como un show, sino como alguien que lo vive realmente, estas costumbres y estas fiestas donde hay que pagar losa nueva?
Mira, acá en su momento, pues yo recuerdo cuando yo era más chica, había muchas cantinas, había llamado Sorba el Griego, Calimera, donde tenías platos típicos griegos y tenías el show, la rotura de platos. Que hoy día, lamentablemente, no hay un lugar así, sino más bien en las colectividades, que hay distintas agrupaciones acá en Capital Federal, tienen una vez al mes un evento de cantina griega y ellos tienen algunos platos típicos de picada y tienen el show de música y rotura de platos.
Pero la rotura, ¿por qué? O sea, fuera del show, originalmente, sí. ¿Cómo nace? ¿Como parte de la fiesta, de un casamiento?
La rotura es como una tradición de desprenderse de lo material, es como despojarse de lo material y es un festejo. Que a veces los griegos siempre decimos, y lo vimos, los griegos siempre festejan, siempre hay comida en el medio, siempre hay, tanto sea para algo lindo o, por ejemplo, para algo un poco más triste, pero siempre tiene que haber comida, reunión, viven la vida de esa manera. También fue un país que sufrió bastante, entonces ven las cosas de otra manera, entonces el despojo de lo material es la rotura de platos.
¿Bailan al tirarlos o no?
Claro, se puede bailar, hay bailes típicos que dan para que se rompan platos, es más, se los rompen a veces sobre la cabeza, son platos no enlosados, no están enlosados, son platos de yeso, para que tampoco lastimen ni nada.
Pero originalmente eran platos.
Sí, a ver, en mi casa yo he ido a fiestas y rompían los platos que estaban en casa, que mamá ponía para comer. Pero tradicionalmente, o sea, se utilizan los de yeso, hoy día en algún evento o fiesta griega.
Para un argentino, el baile griego es el baile enlazado de la película Sorba. ¿Eso es un baile clásico?
Ese es el baile clásico. Es el baile que uno cuando habla de Grecia lo primero que lo asocia es con Sorba el Griego. Claro. Más allá del actor que lo interpretó, pero esa música, cuando vos escuchás los primeros acordes, yo creo que la mayoría, aunque no sea griego y desconozco un poco, sabe que ese es un Sorba el Griego. los griegos tenemos muchos bailes así tradicionales. Después hay otro baile que es muy parecido al sorba, que lo bailan, hoy día lo bailan hombres y mujeres, pero en su momento hombres, como el sempéchico, que es un baile que se le dice el baile del borracho, que se baila alrededor de un vaso o una copa. Y en ese baile es uno de los típicos que se rompen los platos. Nada, nuestra cultura, yo creo que más allá de lo que es toda la mitología, de que viene todo desde ahí, es muy enriquecida, tiene varias cosas y las tradiciones son muy lindas.
A nosotros nos cuesta mucho, nos fascina, pero nos cuesta mucho el latín y la mitología y todo eso. ¿Ustedes es lo que estudian de pequeñitos? Vos no, digo, tus ancestros allí.
Claro, mi papá, yo te voy a ser sincera, él pasó dos guerras, una de más chico y una de más grande. Entonces también lo que tuvo de educación fue más lo que en el pueblo de donde nació, en la isla, lo que le contaban los curas, su mamá. Pero sí, hoy día en el colegio, que tenemos familia ya, les enseñan siempre, es como que está muy incorporado.
Claro, en vez de Martín Fierro, hablan de Zeus como si fuera San Martín.
Tal cual, es como que eso está. Y mismo hoy acá hay un colegio griego en Buenos Aires, que es el Instituto de la Colectividad Helénica, que yo fui, tienen desde el nivel inicial hasta el secundario, que te enseñan, ya desde el nivel inicial les cuentan a los chicos, tienen cuentos de la mitología.
Claro, qué maravilla.
Se la van incorporando, más allá del idioma y después del baile y otras costumbres o festejos que nosotros tenemos en ciertas fechas, como que ya los chicos ya se lo van incorporando, además del idioma que lo tienen.
Y el latín, supongo.
De latín no tanto, pero bueno, viste que todo el griego antiguo y el latín, o sea, tienen muchas semejanzas, porque es como comenzó desde ahí, pero les cuentan por ahí las versiones de los dioses griegos en la versión romana.
Claro,
para
hay
que
dos,
los
claro,
ubiquen,
mitología griega. Claro.
Tal cual.
Qué bárbaro.
Tal cual, eso sí. Y nosotros después también depende de cada familia. Hay familias que son súper tradicionales hasta hoy día, y que uno quiere que sus hijos, así como nosotros lo vivimos desde chicos, ellos también lo vivan.
¿Aprendiste el idioma?
Aprendí el idioma desde chica, se hablaba con mi papá, después es como que un poco nos costó, porque bueno, decías no tenías el con quién hablar. Mi mamá entendió un montón, pero no hablaba tanto, pero nada, y era con mi hermana, como los chicos queremos que estén... que lo tengan incorporado al idioma, entonces estamos las dos como un poco más involucradas con el idioma y hablarles más a ellos, para que ellos también lo mantengan.
Bueno, dame una oración cualquiera a ver cómo suena el griego.
Calimeros Karti Kanis. Eso quiere decir, buenos días Oscar, ¿cómo estás?
Bueno, sí, el día está muy nublado, hace frío, a ver...
crío hice, crío, bueno, viste que todas las palabras a veces suenan parecidas y se vienen del griego.
Sí.
Crío hice, está frío.
Acá hubo un señor que se llamaba Georgalos,
sí,
que fue el creador de supongo, del mantecol.
Tal cual.
Era un postre común en Grecia.
Claro, eso en Grecia a veces se le dice halvá. Es muy tradicional y en Grecia, en todo lo que es dulcerías o confiterías, tenés dulces con eso, te lo venden entero como acá. Y él, cuando él vino acá, lo vendía primero al estilo de mi papá, que vendía la comida griega para sus amigos, él lo vendía para todos sus conocidos y ahí empezó su... Claro. Su producción, pero tú, coetáneos más o menos con mi papá, eran coetáneos con mi papá.
¿Tu papá tuvo una diferencia a Onassis o a Georgalos, que ya llegó con una profesión interesante? Lo que pasa es que acá no sé si había mercado.
Es que eso es lo que le pasó a mi papá. Mi papá era de la isla de Lesbos, de la ciudad, del pueblo que se llama Mitilini, y él ahí tenía plantaciones de campos de oliva. Mi papá se viene de Argentina por una circunstancia que por ahí no era su destino, era que mi abuela iba a viajar a ver a su hija, que ya estaba acá instalada, y mi papá, como viajaba en barco en ese momento, porque fue en el 59, no quería que su mamá viajara sola. Entonces él la viene a acompañar, porque era un viaje largo, que es más, nosotros hace poco encontramos los tickets del barco, Y él la vino a acompañar. Entonces, claro, cuando vienen acá, se da cuenta que, bueno, en Buenos Aires no había un campo de oliva ni nada. Lo ayudan otros griegos a que se acomode, y ahí surgió la idea de hacerlo de la comida griega.
¿Y tu mamá? ¿Y tu abuela?
Mi abuela, bueno, vino con él, se instalaron acá. Mi abuela, mi mamá era argentina, pero se terminó siendo más griega que nosotras.
Pero tu abuela volvió a Grecia.
No, se quedaron acá definitivamente. Mira vos. Nunca más volvieron. Mira
vos. ¿Y nunca se le ocurrió ir a Mendoza?
Después mi papá conoció de grande Mendoza, pero la hermana estaba acá y ellos eran muy de, ellos no tenían el papá acá, porque claro, para esa época ya estaban separados, que era una locura pensarlo, pero bueno, estaba, mi papá era como que sentía que era el hombre para cuidar a su mamá y a su hermana. Mirá. Y no se movió, por eso vino acá.
Qué familiaros, qué
él,
lindo.
Sí, es súper familiero. Y él, con respecto a su mamá, hasta el día que mi abuela falleció, estuvo cuidándola, y esta vez más vivíamos todos juntos.
Bueno, tengo mucha curiosidad que me cuentes dos minutos, pero sí, mucha, sobre la isla de Lesbos.
Mira, la isla de Lesbos es una isla que está frente a lo que es la costa turca. O sea, es la última isla que queda del Egeo que da, o sea, de costa a costa vos podés ver las cúpulas, que es toda la parte de Estambul que los griegos le decían Constantinopla, que cuando fue el genocidio fue tomada por los turcos.
Claro.
Que mi abuela era de toda esa zona, de toda esa costa que hoy día es Turquía, era mi abuela, que cuando fue el genocidio cruza a la de Lesbos y se instala ahí. Es una isla que dicen que tiene el mejor uso, el mejor feta y el mejor oliva. Todas las griegas se jactan por algo. Y sí, cada isla tiene lo suyo. Hay una de pistachos, hay pueblos que son las aceitunas. Pero bueno, hace poco el National Geographic puso de que la isla de Lesbos tenía un muy buen uso, un muy buen oliva y un muy buen feta. Es una de las islas por ahí no tan turísticas como uno puede escuchar Mykonos o Santorini, pero es hermosa.
¿Qué dice la mitología de la isla de Lesbos?
No hay, porque en el momento de la mitología también el mapa de Grecia era totalmente distinto.
Claro.
Pero por ese lado era, se habla más, cuando uno lee mitología, el que pudo leerla o el que le interesó, siempre se relaciona más todo con el centro de Atenas, el Monte Olimpo, que ese es más de la parte continental de Grecia.
Uh-huh.
Está más relacionada. Es una isla que está un poquito más alejada porque justo da la... a la costa turca, pero bueno, obviamente que una le tiene cariño, para nosotras es la más linda.
Bueno, y como tienen buen oliva y todo esto, supongo que también tienen buen vino.
Sí, Grecia tiene islas que producen un muy rico vino. La mayoría de los... Creta dicen que es una de las islas que tiene el mejor vino. Santorini, es un vino rosado, ellos utilizan mucho el rosado, pero no el rosado dulce, es un rosado... que acompaña a lo que es la comida, ¿no? Porque sí, eso, sí, como en todo el mundo. Hace poco hicimos nosotras una con una enóloga cataciones de con qué maridaba mejor la comida griega.
Uh-huh.
Y el rosado siempre fue como que participaba a distintas personas, ¿no? Y todos coincidían de que el rosado es el que mejor maridaba con lo que era la comida griega. Ellos tienen un árbol en Creta que se llama resina, que de ahí sacan el vino resina, que es el vino rosado.
Muy conocido, muy conocido.
Sí.
Decime,
sí.
El barrio te compra, barrio, un barrio normal, no es un barrio ni muy pudiente, ni muy bajo, ni muy alto, un barrio medio. ¿Y hay muchos griegos o los acostumbraron ustedes, los andreu, a comer comida griega?
Bueno, nosotros acá, de donde estamos nosotras, a dos cuadras del local, está la Catedral Ortodoxa Griega.
Ah, mira.
Y está la escuela que te mencioné antes, todo el nivel inicial, la primaria y el secundario. Y sobre Scalabrini Ortiz, que estamos a una cuadra, más para el lado de Avenida Córdoba, hay mucho Medio Oriente, ahí te vas a encontrar armenios,
sí,
árabes.
Claro, es por eso entonces.
Todos en la zona, nosotros por ahí estamos un poco de Córdoba, para el lado de Avenida Corrientes, pero hay más colectividad judía, uno lo asocia más a Villa Crespo, pero estábamos instalados acá porque la iglesia, nuestra iglesia queda a dos cuadras.
Y creo que la masa filo debe ser de lo más requerido por todos los de Medio Oriente, ¿no?
Porque uno ve
el dulce que hacen los armenios, todo como unos hojaldres.
Claro, nosotros decimos que, o sea, son como todos primos hermanos.
Claro.
Después cada uno, armenio, árabe, tiene su toque en la cocina, pero mismo en los dulces, por ejemplo, todos hacen baklava. pero cada uno lo hace a su manera. El del Medio Oriente utiliza un almíbar distinta y un fruto seco distinto, el armenio también y el griego también. Es como que es lo mismo, pero cada uno le da su toque.
Elena, lo contaste muy lindo. Te agradezco mucho y cariños a las hermanas.
Bueno, te agradecemos a vos, Oscar, y a tu producción por llamarnos. Cuando quieran probar comida griega en Buenos Aires, nos pueden encontrar por Panagiotis del griego. Y cuando usted quiera probar, no duden en avisarnos.
Bueno, Panagiotis es el nombre de pila de tu papá.
Exacto.
Panagiotis Greek Deli.
Claro, que en realidad ahora lo argentinizamos y es Panagiotis Deli griego.
Deli griego, de la calle Castillo al 245.
Exacto.
Bueno, un cariño muy grande, Elena, gracias.
Muchas gracias, Oscar, muy cálida su nota.
Bueno, Elena Andreu, hija de Panagiotis. ¿Cómo sabe? Sabe de mitología, sabe todo.
Bien Barbie que la encontró. Bien Barbie que la encontró.
Sí, sí, bien Barbie. Barbie creo que el lunes la mandamos en bici a buscar algo.
Y ya lo debe haber arreglado. Igual, se cree que no.
No, me encantó la
Emi y Choca están intentando el sorba, el pie para el mismo lado, porque si no se van a patear.
No, nos pateamos, ya hemos el tobillo medio.
Bueno, pero es lindo, le sale lindo, ¿eh?
Sí, sí, la agachada a mí me cuesta por la rodilla, ¿viste?
Va y no volvés.
No, ya quedo ahí.
Vamos con la... por el vino lo hacen, todo por el vino.
Por el vino.
Siempre.